Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas noches, amigos radioescuchas de la emisora Costa del Sol 93.1 FM, transmitiendo desde Güiria, Estado Sucre. Hoy, como todos los miércoles, les habla Luis Fuenmayor Toro en su programa Debate con Fuenmayor. Hoy es miércoles 24 de julio de 2024, día del natalicio del libertador Simón Bolívar. Hoy quiero conversar con ustedes en relación con las cifras electorales que se generarán el próximo 28 de julio en las elecciones presidenciales. Tenemos las encuestas, pero una cosa son las encuestas y otra cosa, muy distinta, es el acto de votaciones. La encuesta es como una fotografía que se toma en un instante, una fotografía que se le toma a una parte de la población, la encuestada, que llamamos muestra, porque es una parte muy pequeña de la población, pero que si es escogida como debe ser, y si es trabajada profesionalmente, de acuerdo a las reglas y todos los elementos que garantizan la seriedad de una encuesta, pueden darnos una aproximación bastante cercana a lo que opina el colectivo en general, el universo en general, los votantes en general. Cuando se hace una encuesta, se le pregunta a 1.200 personas una serie de cosas, y si esa muestra es realmente representativa del universo, esas respuestas podemos inferir que son, que proporcionalmente serían las mismas respuestas que daría el universo, es decir, en nuestro caso, los votantes. Pero esa es la opinión de los votantes ese día de la encuesta. No es la opinión de los votantes el día de las elecciones. El día de las elecciones es un día distinto, con condiciones distintas. El día de las elecciones puede llover, por ejemplo. Puede caer un palo de agua que reduzca la movilización de la población y entonces se produce una abstención mayor que la que inicialmente se pensaba se iba a producir. El día de la votación puede el gobierno entorpecer la movilización de la gente, cerrando las bombas de gasolina, por ejemplo, no suministrándole gasolina sino a los vehículos del Partido Socialista Unido de Venezuela, como me ocurrió a mí el día del simulacro, en donde una bomba de gasolina que debería estar abierta y para su de gasolina subsidiada a quienes la placa terminaba en 9 y en 0, cuando yo llegué a la bomba me dijeron no, esta bomba solamente le surte a los carros del PSV. Ese día electoral el gobierno puede tener 20.000 motos a su disposición. De hecho, es una cifra que se está diciendo que tiene 20.000 motos a su disposición para transportar votantes de cualquier sitio a los centros de votación, para facilitar la movilidad de los votantes. Gente que a lo mejor había pensado no votar porque no quería bajar del sitio donde vive muy arriba en un cerro, resulta que de repente tiene una moto que lo lleva y lo trae. Bueno, no le cuesta nada hacerlo y entonces vota. La abstención baja, por ejemplo. Es decir, el día electoral es un día distinto de cualquier día que se haga la encuesta. Por lo tanto, las encuestas no pueden ser tomadas en una forma absoluta, sino como un indicador. La encuesta dice algo que pudiera suceder si las condiciones del día electoral son las mismas de las condiciones del día de la encuesta. Pero si no lo fueren, la encuesta entonces, el resultado de la encuesta se separa enormemente de los resultados de las elecciones. La mayoría de las encuestas dan una preferencia a Edmundo González Urrutia de alrededor del 60%. Algunas más, algunas menos. Algunas dan 50, 55, otras llegan a dar 62, pero un promedio del 60% de preferencia de los encuestados. Entonces, si la encuesta está bien hecha, uno pudiera decir, bueno, en los votantes en general la preferencia debería ser también 60%. Esa es la inferencia que se hace. A Maduro, las encuestas le dan entre 20 y 30%. Es decir, unos 40 puntos o unos 30 puntos porcentuales por debajo de Edmundo González Urrutia. Alguien diría, bueno, con esa diferencia es muy difícil que Maduro pueda ganar. Eso es cierto, si esa es la diferencia que ocurre el día de las elecciones. Pero si el día de las elecciones las condiciones electorales, las condiciones del país, las condiciones de las ciudades, no es la misma del día de la encuesta, esa diferencia puede no ser de esa magnitud. Pudiera ser más grande, aunque una diferencia tan grande difícilmente puede hacerse más grande, o pudiera ser más pequeña, que es lo más probable que podamos pensar. Como hay una diferencia grande, pero el día electoral posiblemente la diferencia no va a ser esa, sino va a ser una diferencia menor. Hay un elemento que incluso podemos traer a colación para entender que puede haber esa diferencia normalmente. Incluso sin que las condiciones del día electoral y del día de las encuestas sean distintas. Cuando se hace una encuesta, se encuesta a quienes no van a votar. De hecho, ellos, una de las preguntas es sobre si van a votar, y mucha de esa gente dice, no vamos a votar. Y de allí es que sacan cuánto es la abstención. Ahora, los que no van a votar, está bien que contesten que no van a votar y que esa respuesta la tomemos en cuenta para calcular la abstención que nos da la encuesta e inferir que esa misma es la abstención que tiene la población en general. Pero cuando estos señores dicen que prefieren votar por Maduro, o que prefieren a Maduro, o que prefieren a Edmundo González Urrutia, las cosas cambian. Ellos posiblemente prefieren mayoritariamente a Edmundo González Urrutia, porque en la encuesta mayoritariamente los encuestados prefieren a Edmundo González Urrutia. Pero esa preferencia de quien no vota no va a contar el día electoral como preferencia para Edmundo González Urrutia, porque esa gente no va a votar. Luego, esa preferencia de los no votantes por Edmundo González Urrutia no se va a expresar el día electoral. Entonces, el día electoral, la diferencia entre Maduro y Edmundo González Urrutia se acorta. Y se puede acortar bastante, porque si la abstención es 30%, entonces pudiéramos pensar que esa diferencia se acorta en un 30%, porque esos que no van a votar son un 30%. Entonces, cuando hablamos de una diferencia de 40 puntos, a lo mejor tenemos que pensar que la diferencia real es el 30% de 40 puntos, que no es 40 puntos. Fíjense cómo entonces la diferencia se estrecha. Pero si además ese día hay acarreo de votos, si el gobierno pone sus autobuses, que tiene unos cientos de autobuses, vehículos, que tiene también cientos de vehículos disponibles, más las motos, que he llegado a conocer que la cifra es de 20.000, no sé si será cierta o será exagerada, pero que demuestran que el gobierno tiene una capacidad de movilización de la cual con seguridad no dispone la oposición. Ahora, cuando uno está tratando de saber qué va a ocurrir en las elecciones, no solamente se fija en las encuestas, también se fija en las movilizaciones, las manifestaciones de calle que hace el gobierno y las que hace la oposición, para ver quién moviliza más gente, porque eso nos da dos informaciones. En principio, quien más gente tenga, moviliza más gente. Pero también hay una segunda cosa. Quien más capacidades tenga de movilizar, moviliza más gente. Si nosotros vemos que en las movilizaciones la oposición supera al gobierno, bueno, podemos concluir que esa oposición tiene más votos que el gobierno. Primero, porque lo supera en las movilizaciones, tiene más gente a movilizar. Y segundo, porque a pesar de que no tiene las mismas condiciones del gobierno para movilizar, moviliza más gente. Entonces, por dos razones, uno dice, bueno, estas movilizaciones me están diciendo que la oposición tiene más gente que el gobierno. Sobre todo cuando uno tiene testigos en esas manifestaciones, testigos presenciales, objetivos, y que además las documentan con fotos no arregladas y con videos no editados. O cuando uno mismo se apersona y ve con sus propios ojos la manifestación y se da cuenta, más o menos, del grado de movilización que hay. Bueno, estas movilizaciones del gobierno dejan mucho que desear. A pesar de que dispone de recursos casi ilimitados y de que ejerce una presión indebida sobre los empleados públicos y sobre los vecinos, a estos últimos a través de los consejos comunales, usando siempre en forma perversa el chantaje con los programas sociales gubernamentales, los CLAP, los programas de vivienda, los programas de salud, las bonificaciones del sistema patria, que se dan algunas a través del carné de la patria, usando esos programas, entre otros, el gobierno perversamente presiona a los vecinos por un lado y a los empleados públicos por otro para que voten por ellos. Entonces, esa hay que tomarlo en cuenta a la hora de pensar en los resultados electorales. El inicio de la campaña el 4 de julio nos permitió comparar las dos movilizaciones del gobierno y de la oposición. La de la oposición fue más numerosa que la del gobierno. Pero además nos permitió ver que el gobierno reafirma, primero, el uso de los recursos públicos. Comete peculado de uso en sus movilizaciones. Además, no solamente hace eso, sino que impide que la oposición pueda movilizarse en toda la ciudad de Caracas, por ejemplo. Y si eso lo hace en Caracas, posiblemente también lo hace en el interior de la República. La oposición está restringida en Caracas, prácticamente a un corredor vial que va desde Chacao hasta el Marqués por la avenida Francisco de Miranda. porque no puede hacer, no puede manifestar por la Avenida Bolívar, no puede ir a manifestar en el centro de Caracas, no puede ir a manifestar a Catia, o por lo menos no lo hace. No lo hace porque se siente amenazada por las acciones del gobierno en ese sentido. Entonces, no hay equidad en relación con las posibilidades de movilizarse tanto el gobierno como la oposición. El gobierno abusa del ventajismo. Vamos a dejarlo hasta aquí y vamos hasta ahora, a un intermedio musical que espero disfruten. Y de nuevo en el intermedio musical insistimos con la fuerza del destino de Giuseppe Verdi, presentándoles el cuarto de los cuatro dúos entre el tenor y el barítono, que como ya saben, constituye la columna vertebral de esta ópera. Insisto también en traerles nuevamente la interpretación que hacen el tenor estadounidense Richard Tucker, cantante durante 30 años del Metropolitan Opera House de Nueva York, como Don Álvaro, y el barítono italiano Carlo Tagliabue como Don Carlo, ambos excelentes intérpretes de mediados del siglo pasado. Luego de 5 años de su último encuentro violento, Don Carlos halla a Don Álvaro en el monasterio donde éste se había refugiado para dedicarse al sacerdocio en espera de encontrar la paz luego de una vida trágica desde su mismo nacimiento. Recordemos que era el hijo de un inca, pero que no pudo reinar por la conquista española del Perú. Don Carlos espera la llegada de Don Álvaro, a quien ha requerido en el monasterio donde éste es sacerdote. Canta: In vano Álvaro, en vano Álvaro, te escondiste del mundo. Don Álvaro se acerca al visitante que lo ha requerido y le dice: Fratello, hermano, e inmediatamente recibe como respuesta el Riconoscimi, reconóceme, a lo que Don Álvaro, sorprendido, dice: Don Carlo, voy, vidente, Don Carlos, tú, vivo. Y Don Carlos le dice que lleva un lustro detrás de él y que por fin lo encuentra. Don Álvaro es el amante de Leonora, la hermana de Don Carlos, rechazado por la familia de este por su origen indígena sudamericano, y quien hiere de muerte accidentalmente al padre de Don Carlos y de Leonora el día en que ambos escapaban para casarse. En el dúo contrastan tanto la letra como en la música las explicaciones y ruegos de Don Álvaro con la posición agresiva y ofensiva de Don Carlos, quien incita a un duelo, pues solo con sangre puede lavarse la infamia y el delito cometido contra su padre y su familia. Don Álvaro resiste en su posición de sacerdote los insultos y amenazas de Don Carlos, hasta que éste lo abofetea. Allí renace en Don Álvaro el guerrero, y busca la espada para enfrentar a Don Carlos, a quien finalmente hiere de muerte. Escuchemos este maravilloso dúo del final de La Forza del Destino.
In vano Alvaro ti celasti al mondo ed ipocrita veste scudo facesti alla viltà del chiostro ve t'ascondi ma dito la via all'odio e la sete di vendetta. Alcuno qui non sa che ne è divina. Il sangue, solo il tuo sangue, a lavar l'oltraggio e macchiò l'onor mio. E tutto il verserò Thank you. conoscimi. Ma poi mi vede dal lustro nevo in traccia, ti trovo, ti trovo finalmente. Col sangue sol cancella sì l'infamia ed il delitto, che io ti punisca è scritto sul libro del destino. Tu prove fosti armata, un'arma qui non hai, leggio il tuo sangue spargere, scegli tu e ne portai.
Vissi nel mondo in tempo or queste vesti eravo, dicon che i falli ammendo, lasciatemi, lasciatemi
difendere quel saio nel deserto. Codardo te non posso,
codardo tale asserto. No, no, oh sì, Signore. Le minacce i fieri accenti porti in seco in preda ai venti. Perdonatemi pietà, oh fratel, pietà, pietà, a chi offendere cotanto, chi fu solo sventura, chiniam la fronte al foto, fratel, pietà, pietà.
Tu cantami,
oh, fratel, pietà, pietà.
Tu cantami,
oh, fratel, pietà, pietà.
Oh, una suora che tradita abbandonasti, che tradita abbandonasti all'infamia e disonor.
Non alfam, mi sono armata, ve lo giuro, sacerdote. L'amo ancor e se l'amava più non brava questo cor,
e non si placa il mio furor.
L'amo ancor
per mendace vile accento,
l'amo ancor
l'arme in pugna e dolci me.
Ancora
per mendace vile accento,
l'amo ancora.
La macchia del tuo stemma or pronostico in quest'anno
esso splende più che gemma
sangue il tinge di mulatto
e la gola voi mentite a me un brando a me un brando un brando uscite un brando.
De nuevo con ustedes en Debate con Fuenmayor por Costa del Sol 93.1 FM. Les recuerdo que les habla Luis Fuenmayor Toro. Para terminar la idea que veníamos o que dejamos cuando interrumpimos para ir al intermedio musical, el cual espero hayan disfrutado, debo decir que todos somos testigos de las presiones gubernamentales contra las movilizaciones opositoras. Incluso contraproducentes muchas veces, que terminan perjudicando al gobierno. Pareciera que no se dan cuenta de que esa persecución y ese hostigamiento a María Corina Machado más bien lo que ha es elevado, aumentado su liderazgo porque la han victimizado. María Corina aparece entonces como una lideresa capaz de soportar las agresiones y sobrepasarlas. Le trancan una vía a sus vehículos, entonces se monta en una moto y se va en moto. Le trancan otra vía, entonces se monta en un caballo y se va a caballo por el campo. Le trancan un puente, entonces coge una canoa y se va en la canoa. Entonces luce y la hace aparecer como una Wonder Woman, como una superwoman, una supermujer. Y eso crea alrededor de ella toda una aureola de invencibilidad que en definitiva es contraproducente para el gobierno, además de que hace que la gente vea al gobierno de forma agria, porque no está de acuerdo con ese comportamiento, porque es un comportamiento ilegal, porque es un comportamiento abusivo, porque es un comportamiento delictivo. Y esto termina oponiéndose a lo que el gobierno quiere obtener. No obtiene respaldo a esas acciones, no obtiene más votación con esas acciones, en absoluto. Obtiene el rechazo de la gente por esas acciones. Todos somos testigos de las presiones y de las sanciones ilegales a pequeños hoteles, restaurantes, a transportistas que han utilizado la PUD y María Corina Machado para que le presten sus servicios. El gobierno, sin recato alguno, lo sanciona a través del SENIAT. Como el gobierno sabe que todos estos pequeños comercios generalmente no tienen al día su documentación de impuestos, pues les llega y les pide todos los documentos que tienen que ver con los impuestos. Al no tenerlos, entonces los cierra, les cierra el local, ¿verdad? Y a los transportistas, bueno, les quita los equipos, le quita su medio de trabajo, el transporte, el autobús o el camión, se los quita. Yo me imagino que esos transportistas y su familia, si alguno de ellos estaba con el gobierno y está prestando un servicio, porque vive de eso y de prestar ese servicio, y se lo presta a quien se lo contrate, si es el gobierno, y si es María Corina, María Corina, bueno, esos familiares y ese transportista difícilmente voten por Maduro en las elecciones del 28 de julio. Vamos entonces al centro de lo que es nuestro objetivo de hoy. El número de votantes en las presidenciales calculamos nosotros que será entre 11 y 12 millones de votantes. ¿Por qué? Porque hay que descontar del total del REP. El REP son unos poco más de 21 millones de votantes. Entonces, de ese registro electoral permanente, que de permanente solo tiene el nombre, que es de un poco más de 21 millones de personas, hay que restar los emigrantes, que se los calcula en unos 5 millones, pero ese es un cálculo muy grueso, ese no es un cálculo fino. Nadie sabe en realidad cuántos son los emigrantes que estaban inscritos en el REP. A lo mejor el gobierno en ese sentido tiene muchas más posibilidades de saberlo, porque controla el registro electoral, controla el registro civil, que lo controla el Consejo Nacional Electoral, controla la salida de gente del país y sabe quiénes se han ido y quiénes no se han ido. Y uno no sabe si habrá hecho uno por uno el estudio de cuántos de esos emigrantes están inscritos en el registro electoral. Entonces, lo primero que uno tiene que decir es que cuando uno de esos 11 o 12 millones le quita 5 millones, bueno, está siendo un poco arbitrario. Y el que le quite 4 está siendo arbitrario. Y el que le quite 3 también está siendo arbitrario. Porque no sabe si realmente son 4, 3 o son 5. Como las votaciones en el pasado han sido votaciones que no han pasado de estas cifras, yo prefiero hablar de 5 millones y llegar a una cifra de votantes entre 11 y 12 millones para ser conservador en relación con los votantes. Bueno, al quitarle esos millones a esos 5 millones a los 11 y 12 millones, nos da un resultado al cual adicionalmente hay que quitarle la abstención, los que no voten. Y cuando uno hace las dos operaciones, el resultado que le da es entre 11 y 12 millones. Porque la abstención se calcula en un 30%, es lo que dicen las encuestas. Esa es una cuestión, ese es un número más, más concreto, más preciso. Ya ahí no estamos adivinando, sino la encuesta dice que 30% se van a abstener. Bueno, entonces al número que resulta de quitarle los emigrantes al registro electoral permanente, yo le quito el 30% que es la abstención. Y eso me da una cifra de 11 a 12 millones de votantes. Ahora, si ese día electoral por alguna razón se abstiene más gente, bueno, serán 11 millones o menos de 11 millones. Si ese día electoral se abstiene menos gente, serán 12 millones o más de 12 millones los votantes. Y esto es importante porque esto va a tener influencia en quién gana las elecciones. Ahora, a Maduro las encuestas le dan un techo de 30% de votos. Este techo equivale a 3,5 millones de votantes. Sin embargo, hay que recordar que Maduro en 2018 sacó 6 millones de votos, pese a que la situación económica era peor que la actual. Estábamos en una hiperinflación y había un desabastecimiento total. Las filas en las calles para buscar alimentos, para buscar leche, para buscar una serie de alimentos, para buscar medicinas, eran enormes. Es decir, la situación era mucho más grave que lo que es actualmente. Y aún así, Maduro sacó 6 millones de votos en esa elección. Entonces, no es una locura, ni es un prejuicio pensar que Maduro puede hoy sacar 5 millones, un millón de votos menos que los 6 millones que sacó en 2018. Seguiría reduciéndose su votación, porque en 2018 sacó 6 millones y aquí sacaría 5 millones. Entonces, no le estamos dando más votos que en 2018. No estamos diciendo que se recuperó. Sí, estamos diciendo que no cayó tanto. Y cayó a 5 millones de votos. Eso es posible. ¿Cuán probable sea? No lo sabemos. Nos lo va a decir los resultados del 28 de julio. Entonces, pensar que Maduro supere ampliamente los 4 millones de votos es posible y que pueda incluso llegar a los 5 millones también es posible. No es una locura, ni es un prejuicio, ni es algo que nosotros estamos diciendo para presentar las cosas como para favorecer a Maduro. Porque cuando uno dice estas cosas en las redes sociales, siempre surgen los fanáticos viscerales, a insultar y a decir que uno es un vendido, que uno es un traidor, que uno es cualquier cantidad de cosas, porque ellos matan al mensajero, no les interesa el mensaje, ellos no analizan el mensaje, sino se conforman con matar al mensajero. Es como el marido con la esposa infiel, que la esposa le era infiel en el sofá, y entonces él, para acabar con la infidelidad, vende el sofá. Más o menos así hace esta gente, estos fanáticos viscerales de la oposición de la PUD. Bueno, después que nosotros entonces tenemos que Maduro tiene 5 millones de votos, vamos a dejarlo allí, decimos que los otros candidatos opositores, esos candidatos que yo digo son de la oposición democrática, pues son los que siempre han estado en condiciones, vamos a decirlo para no discutir, porque alguno dirá que no son democráticos, que son esto, que son alacranes. Bueno, yo no animalizo a la oposición. La PUD los animaliza. La PUD les dice alacranes. Y ahora les dice que por qué no los apoyan a ellos, que deberían apoyarlo. Es decir, a quien tú le dices alacrán, le dices vendido, le dices chupa medias, le dices lo que te da la gana, lo ofende, lo insulta, lo marginas, ahora tienes las agallas de decirle que por qué no me apoyas a mí, que deberías apoyarme porque tú no tienes posibilidades de ganar. Fíjense ustedes el absurdo que es eso. La falta de política coherente de la PUD, porque ellos han debido pensar en eso desde hace tiempo y saber que allí podían tener una fuente de votos que se enajenaron, porque ninguno de esos les va a dar los votos, porque nadie le va a dar los votos a quien lo ha insultado, lo ha ofendido y lo sigue insultando y lo sigue ofendiendo. Porque cuando uno dice estas cosas por las redes, inmediatamente saltan los energúmenos de las redes a decir de nuevo cualquier cantidad de barbaridades sobre estos opositores. Bueno, esos opositores
deben estar alrededor del 10% de la votación. Y eso es poco más de 1 millón de votos. 1 millón de votos. O sea que ya entre los votos de Maduro y los votos de estos opositores estamos en 6 millones de votos. Maduro con 5, estos opositores con 1, y nos quedan 6 millones de votos. Esos 6 millones de votos es el tope de la votación de la Plataforma Unitaria Democrática. Esos 6 millones de votos son el tope de votos de Edmundo González Urrutia. Es decir, la diferencia es 1 millón de votos si es que ellos logran tener esos 6 millones de votos completos, si es que la gente les va a votar y vota por ellos, si es que no siguen cometiendo los errores garrafales como el que cometieron en la Ciudad Universitaria, donde se enajenaron allí unos cuantos votos porque había gente universitaria que había pensado votar por ellos, que cuando vieron la forma atropellante en que actuaron en la Ciudad Universitaria, ofendiendo incluso al rector, desacatando normas, un candidato presidencial, desacatando la ley y desacatando lo que dice una autoridad, imagínense eso. Y uno les recomienda, pues yo se lo recomendé en un artículo, que por qué no presentaban sus excusas al rector y a la universidad. No, porque son soberbios, ellos no se van a excusar con nadie, porque ellos están sobrados electoralmente, que no es así. Esta cifra que les estoy dando, dicen que aunque el triunfo de Edmundo González Urrutia es lo más probable, porque le estoy dando una diferencia de 1 millón de votos a su favor, la diferencia con Maduro no es la que manipuladamente dan las encuestas, que están tratando de crear una matriz de opinión de que es imposible que Maduro gane, y eso es mentira, porque esa matriz de opinión lo que tiene como propósito es, si Maduro gana, es desconocer la elección y arrancar nuevamente lo que ya arrancaron en el pasado. La guarimba, el desconocimiento, etcétera, etcétera. Y cuidado, otro nuevo interinato, otro nuevo cese de la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres, etcétera. Porque eso es a lo que ellos están acostumbrados a hacer. Ese millón de votos, si hay baja abstención, se reduce y puede hacer que Maduro gane la elección. Si hay baja abstención, ese millón de votos se reafirma e incluso puede incrementarse y hacer la diferencia mayor, y Maduro pierde la elección. Pero si la abstención se incrementa, ese millón de votos deja de ser suficiente, porque los votos de Maduro son duros y los votos de Maduro no se abstienen. Y a los que no han votado a las 4 de la tarde, los van a buscar a sus casas y les van a tocar la puerta y les van a llevar autobuses, les van a llevar vehículos para traerlos hacia las mesas electorales que van a dejar abierta después de las 4 de la tarde con la excusa de que hay gente en la fila esperando para votar. Fíjense que Maduro y el gobierno estimulan la abstención. Esa última declaración de Maduro de que no entregará la conducción del país a un oligarca títere o traidor, y lo dice sin tapujos, sin ningún rubor, después que llamó a firmar y firmó un acuerdo de respeto de los resultados electorales, Maduro dice que va a ir a respetar el acuerdo que firmó, el acuerdo que llamó a firmar, porque él no va a permitir que ningún oligarca títere o traidor gobierne este país. Eso lo hace para desesperanzar a la gente, para que la gente no vaya a votar. Usted simplemente no haga caso y vaya a votar. Y vote por el candidato de su preferencia. Yo personalmente no voy a votar ni por Maduro ni por Edmundo González Urrutia. Yo personalmente voy a votar por Andrés Ecarri, porque me parece un candidato que tiene programa,
que sabe hablar bien el castellano, que no tiene errores ortográficos, que es vehemente, que es joven, que tiene bastante futuro por delante, y como el país no se termina tampoco el 28 de julio, yo votaré por Antonio Caris, porque no quiero votar por el que parezca menos malo, porque en definitiva ambos me parecen igualmente malos para la nación venezolana. Lo dejamos hasta aquí. Esperemos entonces que las cosas marchen bien, que podamos votar con tranquilidad el domingo próximo, que incluso quien gane haga un gobierno de amplitud. Si gana Maduro, que cambie su forma de ser, que llame a la oposición inmediatamente, que deje el sectarismo, que deje el apartheid político que tiene en Venezuela. Pudiera dar una muestra desde ya, por ejemplo, de que va a ser así, libere los presos políticos, o libere buena parte de los presos políticos, la mayoría de ellos injustamente presos. Eso pudiera ser una forma en que Maduro incluso le serviría hasta para ganar unos cuantos votos más. Bueno, amigos radioescuchas, que tengan todos ustedes muy buenas noches.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.